10 son los minutos que pasan de las 11 de la mañana y aquí en la radio, después de nuestra página de política en la que hemos escuchado en esta jornada a Alejandro Jorge, como saben, consejero de Nueva Canarias en el Cabildo Insular de Fuerteventura. La radio nos lleva en este momento nuevamente hasta la isla de La Palma. Esta mañana recibimos en la tertulia de la radio la crónica que nos ofrece el compañero Ramón Pérez del periódico El Día, y ahora vamos a poner nuestra mirada en el patrimonio arqueológico de La Palma, en el cómo se ha visto afectado por la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma. Para hablarnos de ello está con nosotros Jorge Pais, que es inspector de patrimonio del Cabildo de La Palma y director del Museo Benahorita, que está situado concretamente en los llanos de Aridanes. Ante todo, vamos a saber cómo se encuentra Jorge en la jornada de hoy. Jorge, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está?
Bueno, pues estamos, yo qué sé, esto es un... Yo, muchísima gente que me ha escrito y demás, digo que es espectacular, pero al mismo tiempo terrible, ¿no? Porque además yo vivo justo aquí enfrente, yo lo tengo enfrente de mi casa, y de cualquier sitio del valle lo ves, y si no lo ves, por lo que sea, lo oyes, ¿no? Y entonces estás todo el tiempo, estás pues con el alma en vilo, ¿no? Porque no sabe. En principio está muy localizado, pero ayer, por ejemplo, que de repente se parecía que se había apagado, y luego a las 7 de la tarde, pues ahora mismo parece que ha resurgido, pero incluso con más fuerza, ¿no? Con más virulencia. Está echando muchísima lava, hay como 3 o 4 bocas. Y bueno, pero al final uno aprende a convivir con él, ¿no?
Es que no queda otra, ¿no, Jorge?
Sí, yo te digo, siempre estás un poco... Es impresionante, la verdad es que... Pero luego piensas el daño terrible que está haciendo y que va a ser algo que va a costar muchísimo superar, ¿no? No solo... las viviendas, pero también una buena parte de lo que es el motor de La Palma, que es la platanera, las zonas principales de producción platanera, no solo de La Palma, sino de Canarias, se están viendo afectadas de una forma directa, hasta el punto que incluso se puede impedir, pueden cortar los canales de riego de esta platanera, ¿no? Entonces, eso para la isla puede ser una auténtica tragedia. Yo espero que las autoridades públicas... De todas maneras, yo creo que el palmero no es la primera vez que sufrimos catástrofes de este tipo, y siempre salimos adelante, ¿no? Pero ahora mismo el panorama, la verdad es que es bastante negro, ¿no?
Uh-huh. Precisamente hemos leído un artículo que usted ha publicado, unas anotaciones en su Facebook personal, y hace referencia concretamente a 50 años atrás, ¿no? Con el Teneguía, concretamente. Lo plantea usted desde la perspectiva de lo que nos toca hoy en esta conversación, Jorge, y es concretamente todo lo que tiene que ver con ese patrimonio arqueológico que usted conoce bien. Además, les recomiendo a los oyentes, si están interesados en este tema, que entren en su Facebook y lean su artículo, porque hace usted una referencia a lo ocurrido hace 50 años, al trabajo que se realizó de recuperación. Fíjense lo que les estoy diciendo, tras la erupción, tras una de las erupciones volcánicas, concretamente de la isla de La Palma, la recuperación de yacimientos arqueológicos, que ya se nos antoja bastante difícil. Y, en fin, para ir por partes, la pregunta en principio sería que hemos perdido no solo los palmeros, sino la sociedad en general en relación al patrimonio aborigen, estos días que ha estado, bueno, pues esa lava, esa cola de lava discurriendo por toda esa zona de la isla de La Palma, Jorge.
Bueno, la verdad es que esta zona pues no tenía hecha carta arqueológica. De todas maneras, es una zona que en principio, desde el punto de vista arqueológico, no era muy importante. ¿Por qué? Entre otras razones, precisamente porque es la zona más nueva de la isla, no tiene barrancos. Al no haber barrancos, no hay cuevas, las cuevas eran los lugares preferidos donde los benaritas vivían, no solo vivían, sino enterraban, ¿no? Tampoco se conocían estaciones de grabas rupestres, conjuntos de canalillos y soletes y demás, porque es una zona muy reciente que está formada, se ha ido formando capa a capa, pues, por corrientes de lava superpuestas. Pero, por ejemplo, te puedo comentar que justo donde reventó, aquí en el Museo Arqueológico de Benaritas, tenemos dos vasijas. El volcán reventó en un sitio que se conoce como Los Pelados, y de eso sí que prácticamente no queda nada, ¿no? Justo en esa zona. Entonces, las vasijas están expuestas en el Museo Arqueológico de Benaritas. Y luego hay otra vasija que también tenemos, esta no está expuesta porque está partida en dos, la estamos restaurando. Apareció en el cráter de la montaña de Todoque, justo en el límite donde está llegando la lava en estos momentos. Pero esta zona en principio, yo creo que las lavas ahí no van a llegar, ¿no? Se supone que toda esta zona estaría, el poblamiento sería un poblamiento disperso, no sería un poblamiento muy abundante. Es posible que incluso buena parte de este territorio, incluso en la época prehispánica, así fue en la época histórica, hasta que se crearon los ayuntamientos, era una zona de pastos comunales, ¿no? Entonces los benaritas vivirían en esta zona, en grupitos de cabañas dispersos y demás. Eso es lo que seguramente las lavas van a sepultar. Que no se conservan las cabañas, las construcciones no se conservan, básicamente porque en los últimos 500 años eso ha sido roturado, pues, para sembrar viñas y demás, pero sí están los materiales en superficie, fragmentos de cerámica, piezas líticas, lapas, fragmentos de fauna doméstico y demás, pero nunca sabremos lo que...
Ya, porque ha faltado, por lo que se desprende de sus palabras, Jorge, ¿ha faltado investigación?
No, La Palma cuenta con buena parte de la carta arqueológica hecha, pero bueno, esta zona en concreto no. Este año teníamos pensado hacer precisamente la carta arqueológica de los Llanos, ¿no? Entonces, no se ha hecho. Nosotros con la lava de San Juan, que está al lado, un poquito más al sur, la lava de San Juan se ve perfectamente como se ocultó cabañas, poblados de cabañas. Ahí ves las cabañas, lo que queda de las cabañas, y ves otra parte que sabe que está debajo de las lavas, ¿no? Entonces, esto es imposible ni de controlarlo, ni de preverlo, ¿no? Nosotros estuvimos la semana pasada en la ermita de San Nicolás de Bari, en Las Manchas, que es bien intercultural, retiramos los santos y todo lo que tenía de interés, pero claro, estamos al lado del volcán, y si desde aquí ver el valle impresionante, de allí realmente la mía, de hecho mañana vamos a regresar, ¿no? A ver qué podemos hacer con el retablo, ¿no? Que es lo único que queda allí. Es decir, 18.
Dígame una cosa, ¿hubo ya experiencia en La Palma con respecto a recuperación de patrimonio aborigen en el volcán de San Antonio, ¿no? Precisamente al artículo que yo hacía alusión al inicio de esta conversación lo deja usted claro, ¿verdad?
Sí, bueno, la erupción de San Antonio, San Antonio está al ladito del volcán Teneguía, y entre los dos volcanes, digamos, está el Roque Teneguía, que es un roque, que una estación de grava rupestre que cuenta con 83 paneles, que es la segunda en número de paneles más importante de la isla de La Palma, ¿no? Entonces, la erupción del volcán de San Antonio, o de Fuencaliente, en 1667 por ahí, sepultó la mayor parte, las cenizas y el granzón sepultaron la mayor parte de la estación de grava rupestre, especialmente los que estaban concentrados en la base, ¿no? Entonces, en el año 1970, dirigido por Luis Diego Cuscoy, se organizó una operación para rescatar estos grabados de la lava, de estas capas de granzón y de ceniza, y vamos, se consiguió. Ahora mismo están, se pueden ver perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un poco de un símil de lo que puede pasar en el futuro, ¿no? En un lado o en otro intentaremos reconstruir, pues, las viviendas, pues no lo sé, es un poco eso. Y en la foto que yo pongo tienes el volcán de San Antonio, tienes el Roque Teneguía, y en el centro se ve saliendo la columna de humo, que es el volcán Teneguía, del año 71, ¿no? Bueno, es un poco lo que quise poner, es eso, ¿no? Que después incluso de una catástrofe como esta, pues la colaboración entre todos puede permitir que la viga siga y recuperar buena parte de lo que perdimos.
Ahí quizás está ese hilo de esperanza, ¿no? Jorge, a pesar de la dificultad en recuperar este tipo de patrimonio, ¿no? Tras una situación como la que se está viviendo en la isla de La Palma.
Bueno, el volcán de San Juan del año 49, lo que nosotros conocemos como las ollas, que es una de las zonas, como yo te digo, más de mayor fertilidad en lo que a Platanet se refiere, está hecha precisamente sobre el terreno ganado al mar en la erupción del 49, que eran mal países. Entonces toda esa zona ha sido un trabajo descomunal, primero de preparación de los campos de lava, luego se trajo a la tierra a camiones desde El Paso hasta convertirla, como te decía, en una de las tierras más fértiles de toda la isla, ¿no? Bueno, pues, y eso pasó, eso fue por los años 70, por ahí, ¿no? Pues, ¿por qué no pensar que no sabemos si va a llegar mal, qué es lo que va a pasar, cuánto se va a ganar, pero bueno, que hay experiencias de que campos de lava estériles completamente se pueden convertir
en espacios fértiles.
En terreno, sí, exactamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque no puede volver a pasar, ¿no?
Yo le voy a poner para que usted, si es tan amable, Jorge, nos ilustre en relación a una serie de nombres que recoge usted, y volvemos a al fundamento de la conversación, que es el patrimonio arqueológico, ¿no? Tijuya, ¿qué es Tijuya?
Tijuya era un cantón. Cuando llegan los conquistadores, la isla de La Palma estaba dividida en 12 cantones, que en la mitad norte coincide con los municipios actuales, pero en la mitad sur, al no haber barrancos, es decir, al no haber líneas claras que separaran unos de otros, es donde cambia lo que son los municipios actuales. Tijuya era un cantón, los cantones de La Palma iban desde la costa al mar para aprovechar los pastos a lo largo de todo el año, y Tijuya es un territorio, era un territorio indígena que estaba, se extendía por tres municipios actuales, desde Tazacorte, Los Llanos y El Paso. Tanto la erupción como las lavas están transcurriendo por todo ese cantón aborigen.
Le pongo otro nombre, Todoque.
Todoque, bueno, Todoque es el barrio que hasta, pues que prácticamente está siendo borrado del mapa, ¿no? Entre ellos fue hace dos o tres días la iglesia de Todoque, que era bastante nueva, ¿no? Desde el punto de vista patrimonial no tenía mucho interés, pero bueno, es un símbolo, ¿no? Entonces es un barrio muy populoso de Los Llanos, 1,000 y pico habitantes que vivían ahí, donde prácticamente, yo no te puedo decir exactamente, pero seguramente el 80% de casas y demás pues están siendo engullidas literalmente pues por la lava, ¿no?
¿A qué? ¿El nombre también es aborigen, el que acabamos de mencionar? ¿Todoque?
No estoy seguro, es posible, pero bueno, eso hay diferentes interpretaciones.
Sí. Uh-huh. Bien, ¿y Tacande?
Tacande, sí, Tacande es el barrio, es un nombre aborigen. De hecho, la primera erupción histórica, subhistórica, que se produce en La Palma es el volcán Tacande, que describen las fuentes históricas, que es lo que pasa, que este topónimo que te lo dan las crónicas, luego nosotros lo conocemos como Montaña Quemada, pero Tacande es uno de los barrios más grandes y más importantes del Paso, ¿no? De hecho ahí hay Tacande de arriba, Tacande del medio y Tacande de abajo, y justo el volcán ha reventado pues en el límite, digamos, entre Tacande y Las Manchas. Entonces, ese es un topónimo aborigen que significa tierra o montaña quemada, ¿no?
Y es el que propone usted, o le gustaría a usted, bueno, que llevase el nombre del volcán.
Exacto, es una opinión. Sí, porque claro, la gente te dice que Tacande ya fue el primero, pero es que ese nombre, ese volcán, solo lo dan las fuentes. La gente, ya te digo, y la toponimia, todo el mundo conoce ese volcán, que fue la erupción fue unos 20 años antes de la conquista de la isla. El nombre que ha perdurado es Montaña Quemada, ¿no? Pero yo sí estoy de acuerdo, como se está diciendo, que sea un nombre aborigen. Los volcanes de la isla son, la mayoría tienen nombres prehispánicos. Y ahí al lado hay uno muy bonito, que es Tajogaite, o Tacojaite. Es decir, que es un nombre aborigen, que significa eso, lo mismo, tierra o suelo quemado, ¿no? Entonces, y el volcán reventó también justo al lado, ¿no? Entonces, yo pienso que cualquiera de ellos, pero propiamente el sitio reventó en Los Pelados y la zona, un poco más amplia, se conoce como Cabeza de Vaca. Entiendo que no son nombres, digamos, muy atractivos, pero yo creo que no se puede cambiar ni forzar la toponimia, como decir Cumbre Nueva, Cumbre Vieja, perdón, eso es prácticamente abarcar toda la cumbre del sur de la isla, desde el Pico Virigay hasta el faro de Fuencaliente, entonces, y tanto por un lado por el otro, ¿no? Entonces eso es muy impreciso, al igual que se ha sugerido el tema de Hedey. Hedey es un barrio que está situado bastante más al sur de la zona donde reventó el volcán, ¿no? Pero bueno, yo no, ya te digo, no, yo creo que se le ponga el nombre, pero yo creo que sí es bueno que el nombre se lo ponga pues gente que conoce la isla y conoce la zona, ¿no? Pero bueno, eso ya se le pondrá el que los expertos quieran, pero nada más.
Dígame una cosa, a lo largo de la historia, ¿cómo ha sido esa vinculación de los habitantes de la isla de La Palma con las erupciones? En lo que usted ha podido estudiar, sabemos que, bueno, pues un amplio periodo de tiempo, pero ¿cómo ha sido esa relación, esa vinculación con las erupciones volcánicas?
Bueno, yo viví la del Teneguía, ¿no? El Teneguía, claro, el Teneguía, a diferencia de este, reventó en una zona donde no había nada, no había ni casa, solo había algunos terrenos de cultivo de secado, de secano o viñas, ¿no? Entonces la angustia y la zozobra que está creando este no tiene ni comparación. Pero yo soy del Paso, trabajo aquí, ahora mismo tenemos un museo arqueológico, y está claro, la gente está un poco asustada, pero la gente sigue desarrollando su vida normal, ¿no? Evidentemente siempre tienes esa amenaza que está ahí. El tema de conversación no es otro que el volcán. Aquí nadie habla ya del COVID ni de nada, sino es el volcán y lo que va a pasar. Pero yo creo que mis padres, que vivieron también la de San Juan en el 49, el 49 pasó, el volcán de Las Manchas, el 49, reventó muy cerquita de este que está ahora, un poquito más arriba y hacia el sureste, ¿no? Pero la gente, mi padre me ha hablado de las cenizas que están cayendo ahora, en el año 49 también cayeron, incluso más. En el año 49, a diferencia de este, aunque reventó prácticamente donde mismo, es que la población era muchísimo menor y el daño que hizo en casa y demás no tiene parangón, ¿no? Pero yo creo que la gente intenta desarrollar su vida lo más normal, pero está ahí, ¿no? Tú ahora mismo lo sientes. Yo estoy viendo ahora la columna de humo gigantesco de la Pingui, y bueno, sabes que está ahí y siempre tiene el temor de que te puede salir por otro lado, como ha pasado en varias erupciones, ¿no?
Jorge, no sé, para despedirle, porque sé que tiene usted otros compromisos y no me gustaría restarle más tiempo, ¿hay, bueno, pues algún plan que contemple en estos casos, con el paso de los días ya, algún plan que contemple la protección en lo posible del patrimonio arqueológico? En fin, habla usted y hace en muchas ocasiones referencia a ese museo que está en Los Llanos, concretamente al Museo Beanorita que usted dirige. ¿Hay algún plan para protección de las piezas, por ejemplo, que se encuentran dentro de ese museo?
Sí, bueno, lo estamos haciendo. Ayer mismo estuvimos viendo un plan de emergencia y demás. De todas maneras, yo creo que esto, por mucho que yo te lo explique, No, hay que vivirlo. Esto ya,
me imagino.
Es una impotencia. Es que no puedes hacer absolutamente nada. Tú estás viendo, ves cómo avanza la lava, cómo te llueve la ceniza, y no puedes hacer absolutamente nada. Tú no puedes desviar, no puedes apagar, no puedes nada, sino es simplemente pues ver y tener la esperanza de que de que se desvíe o que no pase pues por donde si hubiese una estación de grado como hemos hecho en las manchas, en la ermita de San Nicolás de Bari, en principio las lavas y eso van a pasar por ahí. Lo que hemos hecho es actuar en prevención de que puedan pasar, y mañana vamos a ver cómo podemos desmontar el retablo, que no lo vamos a desmontar, lo único, vamos a ir 3 o 4 personas simplemente a ver qué herramientas tenemos que llegar por si de forma urgente tenemos que sacarlo, ¿no? Pero no puedes hacer, es que no puedes, contra esto no puedes luchar, vamos, es una impotencia que no se puede.
Espero yo tener la posibilidad de volver a contactar con usted, de charlar un ratito en la radio, si nos permite, en un mejor momento, Jorge. Le deseamos todo lo mejor a usted y a las personas de la isla de La Palma. Y nada, seguiremos, si le parece, en contacto. Y desde aquí lo que podemos hacer es darles muchos ánimos y tener esa esperanza que usted ha manifestado a lo largo de esta conversación, de que las cosas vayan a mejor y se pueda salir de esta situación. Un abrazo grande desde Fuerteventura.
A ustedes, muchas gracias. Y bueno, para lo que ustedes quieran, pues aquí estamos.
11:32 de la mañana. Dejamos la conversación con Jorge Pais, ya saben ustedes, inspector de patrimonio del Cabildo de La Palma y director del Museo Benahorita, situado en los llanos de Aridane, que nos ha expuesto este asunto vinculado al patrimonio arqueológico de la isla de La Palma y cómo se ha visto afectado en la zona por donde va discurriendo esa colada de lava desde el pasado domingo. Hacemos un alto, ¿les parece? Y continuamos aquí en la radio con otros temas.
Yo no tengo miedo de esperar. Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar.